Escuchábamos Learning to Fly de Foo Fighters y alguien que ha aprendido sin dudas a volar es el señor Ezequiel Sicardi, que es piloto de avión y consultor aeronáutico. En ocasión de este vuelo de LATAM que viajaba de Santiago a Asunción y la turbulencia y la tormenta que le tocó atravesar, vamos a charlar con él acerca de estos temas, lo que es volar en medio de condiciones climatológicas adversas. Ezequiel, gracias por atendernos. Esteban y el equipo de Opinión de este lado.
¿Qué tal, Esteban? Un placer saludarte. Un beso para vos y toda la audiencia de LB10. ¿Cómo están?
Bien, bien. Bueno, ansioso de conocer a alguien que tiene la expertise, que tiene la experiencia de volar estos artefactos y lo que significa atravesar situaciones de este tipo. Contanos.
Esteban, yo soy piloto privado, no vuelo aviones de esta magnitud, pero los aviones básicamente vuelan todos iguales. Ajá. Y cuando vos volás, lo primero tenés que aprender a respetar es la meteorología. Y en este caso en particular, lo que no se hizo fue entender lo que pasaba adelante tuyo, que es meterte en una tormenta realmente muy severa, repleta de granizo. Y lo que vemos en imágenes es que justamente el avión se fue deteriorando a tal punto que perdió su parte delantera, que se llama radome, el cono delantero del avión, y a su vez termina perdiendo algo muy importante para la navegación, que es el radar, ¿no? Sin meternos en temas técnicos, el radar lo que hace es emitir una pequeña señal de radio que se rebota en las partículas de agua delante tuyo y te va mostrando claramente el formato de las nubes, ¿no? Sí. Y llega un momento que la nube tiene tanto granizo delante tuyo, tanto pero tanto granizo, que vos como piloto no tenés que meterte ahí, de ninguna manera, imperativamente no tenés que entrar ahí, y esta tripulación tomó la decisión de meterse donde no debía. Claramente es esa la situación que se vivió, ¿no?
Ezequiel, ¿una tormenta de granizo puede llegar a derribar un avión?
Claramente sí, Esteban. Llega un momento donde la cantidad de hielo es tan grande adentro de la nube que el avión se va deteriorando. Es como si fuese una lima. Toda la superficie de contacto que tiene el avión, las turbinas, el frente del avión, el parabrisas de los pilotos, eso se va limando, es como una lima, es tanta la cantidad de hielo, es tan fuerte y tan duro el hielo que te lo va destrozando el avión. Por eso en ese tipo de nubes los pilotos nunca nos tenemos que meter, está totalmente prohibido meterte ahí, porque las condiciones de turbulencia generadas por esa cantidad de hielo también son muy fuertes, y lo hemos visto en las imágenes que se viralizaron, ¿no? Porque vos te encontrás con una nube extremadamente potente, repleta de diferencias de presión atmosférica que te generan esa turbulencia, que no es la turbulencia lo que te va a derribar el avión, no confundamos a nuestra audiencia, porque la turbulencia se puede generar por diferentes motivos, inclusive existe la turbulencia de aire, claro, que no la vemos literalmente en los radares, pero esta turbulencia sí se genera por el exceso de tormenta en la que se metió el piloto, ¿no?
Ezequiel, ¿y qué
y ahí sí, respondiendo a tu consulta, sí se corrió riesgo de vida.
Bien, ¿y qué pensás que puede haber pensado en este caso el piloto, la tripulación, de haber pasado por ahí? Leía más temprano que por allí de día es mucho más fácil por allí observar nubes de tormenta, de noche te tenés que guiar solamente por el radar meteorológico, decinos si esto es así o no. Y la segunda consulta es qué habrá pensado el piloto para decir, bueno, pasamos igual.
Bueno, ahí tenemos que analizar un poco qué es lo que hace la compañía a nivel corporativo con sus pilotos, ¿no? Porque entiendo que estos pilotos hacían muchas horas que estaban en servicio, ¿no? Unas 17 horas, que es muchísimo, y eso, la fatiga también te juega en contra, ¿no, Esteban? Sí. En mi opinión personal, este vuelo tendría que haber sido cancelado por meteorología desde un principio, ¿no? Porque entendamos que el avión despega de Santiago de Chile, no consigue ingresar en Asunción, porque la meteorología está muy complicada, y se va a Foz de Iguazú. El avión aterriza en Foz de Iguazú, se queda varias horas esperando ahí, y es donde se acumulan las horas de servicio para la tripulación, ¿no? Analizan luego, creyendo que la meteorología había mejorado, pero la realidad es que no, a tal punto que ellos se desvían hacia el norte de Paraguay, porque no tenían cómo entrar en Asunción, y terminan aterrizando en un aeropuerto llamado Luque, en condiciones ya deplorables de la aeronave, ¿no?
Claro. Hace un ratito comentábamos con Fede este episodio y nos contaba Fede que algo que ocurrió en este vuelo es el despliegue de un motor que es una especie de motor de emergencia, ¿no? Ante la falla de los motores principales entra en funcionamiento este artefacto que precisamente contribuye a que el avión no se precipite. Esto, contanos acerca de ese artefacto que es tan crucial.
Esa pequeña turbina, que es una turbina movida por el propio desplazamiento del aire, no es una turbina autopropulsada, o sea, esa turbina se despliega cuando vos ya no tenés energía disponible en tus motores, ¿no? Uh-huh. Se llama Ram Air Turbine, RAT, sí. Que se despliega básicamente para darte un poquito de energía eléctrica en el avión, porque vos ya no tenés los generadores funcionando, o sea, los motores tienen un generador, es como el generador del coche, como el alternador del coche que te genera energía. Los motores también tienen ese tipo de generación eléctrica que si vos perdés los motores, automáticamente se despliega esa turbina. Uh-huh. Tendríamos que entender si en algún momento del vuelo el avión se quedó sin alguno de los dos motores o sin los dos motores. Yo estimo que se habrá quedado con un solo motor disponible y por precaución los colegas de manera preventiva pueden desplegar esa turbina que genera un poquito de energía eléctrica para tus instrumentos de vuelo, para que vos no te quedes con la cabina a ciegas, uh-huh. y también te genera un poquito de energía hidráulica que sirve para mover los comandos. Los comandos del Airbus se mueven a través de un joystick, igual al joystick de un videojuego,
sí.
Esa tecnología se llama fly-by-wire, que se trata simplemente de comandos eléctricos que vos con tu joystick le aplicás al avión, uh-huh. y esos comandos eléctricos mueven un sistema hidráulico que mueven básicamente los alerones de las alas y la colita trasera que sirve para subir y bajar la aeronave, ¿no?
Claro.
La turbina esa que se llama RAT, RAT, Ram Air Turbine, sirve básicamente para eso. La condición de emergencia era tan grande que yo estimo que los colegas optaron por abrirla para, si se quedaban sin los dos motores, tenían algo de energía disponible, ¿no? Uh-huh. Yo estimo que no se quedaron sin los dos motores porque la desgracia hubiese sido idéntica, Esteban, a la del Chapecoense, donde claro. se estrellan en una colina cerca de Medellín, porque se quedan sin los cuatro motores, en este caso, porque se habían quedado sin combustible, ¿no?
Uh-huh. Tal cual.
Que este no era el caso. Acá los motores estaban, en este caso, los motores estaban deteniendo por una acumulación excesiva de hielo. Uh-huh. Llegó un momento que el antihielo de los motores no da abasto, porque se te forma tanto hielo, Esteban, tanto hielo, que el motor literalmente se detiene.
Ezequiel,
y eso es lo que pasó, entiendo, con uno de los motores.
Bien, sí, al menos es lo que ha trascendido, ¿no? Porque todavía desde la empresa no hay ningún comunicado oficial respecto a toda la situación. Y respecto a estos trascendidos y lo que hemos podido visualizar por redes sociales de gente que iba en ese vuelo, también por lo que cuentan los testigos, en un momento les pidieron que se preparen para el impacto, ¿no? Después, por lo que leía, Ezequiel, esto seguramente, bueno, lo sabrás mejor, muchas veces se ha pedido a la tripulación o a los pasajeros que se preparen para el impacto, aunque eso no va a ocurrir, es más bien una para hacerlo preventivamente, pero te imaginas que si vas en el vuelo y te avisan eso, sí. pensás lo peor, ¿no?
No entiendo que eso haya ocurrido, el avión estaba volando, lo que estaba ocurriendo es que el avión se estaba deteriorando, la realidad es esa, el avión estaba literalmente siendo destruido por el hielo, y eso es lo que a la comunidad aeronáutica nos sorprende, ¿no? Cómo pilotos con tanta experiencia, a lo mejor presionados por la propia política empresaria, salen a volar y se meten donde no deben, ¿no? Porque es una cuestión, Esteban, netamente de sentido común. Los aviones hoy tienen un radar meteorológico muy bueno, que adelante tuyo te van diciendo, con muchas millas de distancia, en este caso pueden llegar a ser hasta 200 millas, son más de 400 kilómetros de distancia, ¿qué tenés adelante tuyo, ¿no? ¿Qué tipo uh-huh. de nubes tenés? Y el radar lo que hace básicamente es emitir una pequeña onda de radio que se refleja en las partículas de agua que están en las nubes y te vuelven a vos con cuatro tipos de colores. Uh-huh. El color verde te permite a vos meterte en esa nube, vas a tener un poquito de turbulencia y nada más, y después empieza a deteriorarse la nube y se pasa a transformar en un color amarillo, rojo y magenta. Y estoy seguro que la nube esta, que era una Charlie Bravo muy potente, que es la nube donde más hielo encontrás en su interior, estaba siendo reflejada en esos radares en color magenta. Lo que ocurrió es que la tremenda cantidad de hechos que se iban generando adentro de esa nube hizo que básicamente los colegas se quedaran sin el radar, Sí. Si vemos las imágenes que se viralizaron, el avión se queda sin su cono delantero, que se llama radom, y ahí adentro está el radar. El radar es una antena que gira y que justamente lo que hace es barrer la imagen adelante tuyo, el espacio aéreo adelante tuyo, perdón, y que luego te genera una imagen en tu pantalla, ¿no? La situación era tan complicada que los colegas en algún momento del vuelo pierden el radar porque el radom, el cono del avión estaba totalmente destruido por el hielo, ¿no? O sea, fue una situación extrema, Esteban, una situación de extremada gravedad donde literalmente se corrió riesgo de vida por miles de motivos, empezando porque vos estabas volando en un momento literalmente a ciegas a nivel de meteorología. Los colegas no sabían dónde se estaban metiendo. En un momento el radar desaparece de sus funciones y es peor todavía porque vos seguís volando, por más que sea de día o de noche, respondiendo tu otra pregunta, no importa si es de día o de noche dentro de una tormenta, vos no tenés contacto visual, vos no sabés dónde estás, la realidad es esa. Los pilotos nos nutrimos de información de nuestros instrumentos para volar. El contacto visual en un vuelo se hace en el aterrizaje, en el despegue, y en no muchas más situaciones. El resto es todo a través de nuestros instrumentos.
Mira, me llevaste un buen... Sí. Perdón que te interrumpo. Estamos charlando con Ezequiel Sicardi, piloto de avión y consultor aeronáutico. Hablaste acerca de los instrumentos de vuelo y al momento de aterrizar y la necesidad de la visión. Algo que ocurrió en este vuelo es que se dañó mucho el parabrisas. ¿Es clave el poder ver la pista o podés aterrizar tan solo con el instrumental?
Existe una manera de aterrizar que se llama con categoría, que a vos te permite hacer un aterrizaje automático. Muchos aeropuertos están nutridos de esa tecnología, pero vos tenés que tener ahí tres patas en la mesa, por así decir. Tenés que tener el avión certificado para un aterrizaje automático, que los Airbus en general están certificados. La tripulación tiene que estar certificada para eso también. Y luego el aeropuerto. Este aeropuerto donde aterrizan de manera alternativa se llama Luque. Dudo que Luque tenga un ILS tan potente y tan avanzado que te permita a vos un autolanding. Pero lo que sí podemos felicitar a la tripulación que la tripulación supo exactamente hacia dónde dirigirse, entendiendo la situación de la gravedad, y eventualmente la pista tendría muy buena iluminación para que dentro de lo que le quedaba de visibilidad a la tripulación, porque tenían a sus dos parabrisas totalmente estallados, no estallados, rotos, los parabrisas no se rompen, tienen 10 láminas de vidrio, lo que hace es que el hielo los va deteriorando, los va astillando, pero no se rompen como un coche que te quedas con el parabrisas abierto y se te rompe en mil pedazos, ¿no? Lo que ocurre es que perdés visibilidad. Entiendo que le quedó un poquito de visibilidad a los colegas, como si estuviesen aterrizando en neblina, para tener luego contacto visual con la pista y aterrizar, ¿no? Lo que tiene el Airbus es que te da mucha información en tus instrumentos para llegar por lo menos hasta la puntita de la pista, nivelarlo y aterrizarlo, ¿no? Que fue lo que lograron hacer.
Y al pasar, hace un ratito hablaste de las turbulencias y que al menos por eso no debe temerse de que un avión puede precipitarse pese a que se sacude. No sé, hace un ratito charlábamos acá con los compañeros de mesa y nos ha tocado atravesar, a mí sí, y la verdad que presenciar así un momento de donde el avión se sacude tanto, bueno, atemoriza bastante, pero... Como para que la gente sepa, ¿no? Al momento de tomarse un vuelo, porque la turbulencia es algo que ocurre frecuentemente. ¿Qué es la turbulencia? ¿Cómo se produce? Y sobre todo, ¿qué peligros corre? ¿Se corre o no se corre?
Bueno, la turbulencia la tenemos que analizar de la siguiente manera. Nosotros estamos volando en una atmósfera del planeta Tierra que es como un ser vivo. Es como si fuese un mar. El mar está todo el tiempo en movimiento. Tenés zonas donde tenés muchas olas, donde tenés menos olas, donde tenés corrientes que te empujan para un lado, para el otro. Con el aire pasa exactamente lo mismo. Nosotros estamos volando una superficie viva, por así decir. Entonces, las turbulencias en general, y acuérdense de esta frase, cuando tengan alguna turbulencia en algún vuelo, no va a derribar el avión. El avión se va a mover muchísimo, pero una turbulencia generada por aire claro, que no la vemos, como pasó hace unos días en un vuelo de Aerolíneas Argentinas donde se lastimaron algunos pasajeros. Sí. Esos pasajeros que se lastimaron fueron los pasajeros que no estaban atados a sus cinturones de seguridad, Esteban. Los demás estaban todos bien, el avión aterrizó perfecto, pero lo que ocurrió en ese caso era que los pilotos tenían en ese momento una turbulencia de aire claro que es inadvertida por los instrumentos. Hasta ahora no hay instrumentos que te muestren a vos en aire claro, que significa que estás volando en un ambiente abierto, sin nubes, sin nada, pero el avión se sacude mucho. Eso ocurre porque hay diferencias de presión. Pero básicamente las turbulencias se dividen en intermedias, medianas y severas. Las severas es esta que vimos en el vuelo de LATAM, sí, generada principalmente por mala meteorología, pero en general la turbulencia a nosotros los pilotos la evitamos lo máximo posible, y la tranquilidad que le podemos dar a nuestra audiencia es que no se va a derribar un avión por turbulencia. Son muy pocos los casos de accidentes generados por turbulencia, Esteban. Bien. ¿Por qué? Porque los aviones tienen infinidad de instrumentos, principalmente el radar meteorológico, que a vos, con anticipación, te permite desviarte de tu ruta, subir de nivel de vuelo, bajar de nivel de vuelo. Eso lo haces todo el tiempo con las torres de control a las que vos les pedís autorización para desviarte de una tormenta delante tuyo. Y eso se hace todo el tiempo. Los pasajeros no se dan cuenta de eso, pero en cruces del Atlántico, en vuelos, por ejemplo, de Mendoza a Brasil, donde en Brasil a lo mejor te encontrás con ciertas nubes, estás todo el tiempo desviándote de la ruta, ¿no? Justamente para evitar lo que ocurrió en este caso, que es ingresar en nubes repletas de granizo, que luego ahí sí, sí estás en situación de riesgo generada por la nube, pero no por la turbulencia.
Un enorme peligro. Ezequiel, te mando un abrazo grande, gracias por esta información y sobre todo por tranquilizarnos por el tema de las turbulencias, que me parece que es algo que es algo muy frecuente. Bueno, vale la pena esto que decías, ¿no? Utilizar el cinturón de seguridad y es clave para no tener ningún tipo de herida. Gracias,
Un placer, Esteban. Recuerden que cada 3 segundos hay un avión despegando y aterrizando en todo el globo terráqueo. Fíjense lo seguro que es la aviación.